Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRN 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Aquí estamos, amigos, en la sala pequeña, la sala Cortázar, del paseo La Plaza, donde se amontonan muchas personas. Estoy con el querido Patricio Barton.
Buenas noches.
En este momento está mostrando, está sacando músculos para la muchedumbre. Y aquí está Coco Silly, recién llegado de una gira por los países de América.
Buenas noches, muchas gracias.
Bueno, Coco, muy linda la presentación de su libro el otro día en Cocodrilo.
Coco Silly salió recién de Cocodrilo, estuvo desde ayer.
Yo, es mi obligación, hasta claro, que se vaya el último.
Es verdad.
Claro, claro.
Bueno, yo sí, la verdad que estuvo muy lindo, le quiero agradecer públicamente a Alejandro, porque la verdad que me sentí conmovido con la presencia suya y de otros tantos amigos que la verdad que me fueron a acompañar en esta, en algo que estoy incursionando y de lo cual no tengo la más mínima idea. Y sus palabras, quiero decirle que fueron muy atinadas al respecto.
Ah, pero mis palabras tenían un sentido de café con ser.
Pero lo manejo muy bien, yo quiero que lo sepa.
Ayer decíamos que debutó en el stand-up, Dolina.
Bueno, yo hace bastante que le vengo insistiendo a Alejandro con esta posibilidad. Ojalá esto haya servido como muestra para que él se anime, ¿no?
Me llamó la atención una cosa. Las chicas del Caño tenían una malla como las que usan mis tías. La malla interiza del año 56.
Bueno, pero fue, era una cosa estética a propósito. Era
claro, para que la gente no dejara de atender a la presentación del libro considerado en sí propio.
Es que hubiese sido feo hablar de espaldas, que nos hubiese pasado por la disposición del caño y del escenario donde estábamos nosotros.
Claro, claro, todo el mundo mirando para el otro lado.
Sí. Pero decíamos, las cronistas de los canales tenían menos ropa que las chicas del caño.
Sí, las cronistas de los canales vinieron más desnudas que las que bailaban en el caño, que como única transgresión al atavío burgués, se habían hecho aceitar.
Sí. Igual el caño era bastante corto, yo lo imaginaba más largo, porque estaban pegadas al techo.
Es que es como, sí, es un lugar de techo bajo, y por eso contratamos aquí, buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
Contratamos aquí bailarinas un poco petizas,
sí,
para que no tengan que agarrarse al caño mientras se agachan.
Y que si se agachan sea una decisión artística de ellas y no una obligación del lugar.
Claro,
¿no?
Claro, si se agacha, que se agachen
Por motu propio.
Motu propio y no en virtud de una circunstancia arquitectónica.
Claro, lo que pasa es que está instalado arriba de la barra. Yo estoy partiendo de la premisa de ustedes.
Claro, bueno, pero ¿dónde va a estar si no? Tiene que estar en un lugar evidente el caño de las menas. Arriba de la barra, no va a estar atrás del mostrador.
No, o en otro cuarto. Y la
mina se ve la cabeza nomás.
Porque no tenía mucho recorrido.
No, no, el caño, eso sí, a favor del aceite que se habían puesto las minas, estaba muy resbaloso.
Claro, complicado para manotearlo después.
Igual en la barra ponían los sanguchitos de miga, decíamos, y las chicas pasaban con los tacos así. A
bueno, pero las chicas están, imagínense usted,
caminando entre los sanguches.
Como churrasco de croto.
Lo pincha y lo ofrece. Bueno, las chicas están muy, muy cancheras en el sentido de que, imagínense que está lleno de vasos ese lugar a la
claro,
noche.
Claro, claro, no van a cada rato, cada vez que hacen un paso de baile patean 5 cervezas. Claro. No rinden.
No rinden el negocio, no, la verdad que no. Pero bueno, la pasamos bien y estuvo bueno.
La pasamos
bueno,
muy
¿no?
bien, sí. Yo...
Le agradezco al Puma Goiti y a Lalo Mir que también participaron.
Sí, estuvo Eli Bernassi, estuvo... Y bueno, tuvimos los muchachos.
Sí, aquí, todas las muchachas.
Menos Gillespie, que no quiso ir.
No, Gillespie dijo, yo ahí no voy.
No quiso ir, dijo, no, a mí me da mucha envidia porque yo nunca publiqué un libro. Y dice, sí. Y desde que se piensa. Y...
Por eso se va a quedar solo cuando haga uno.
Sí, usted no le vaya cuando...
No, yo no le voy.
Escribe un libro, no le vaya.
No, aparte no vamos a hablar, va a tocar la trompeta y ya lo vimos.
Claro.
Ya está.
No, yo que usted se la juro.
Sí, quédese tranquilo. Ahora lo que voy a tener que hacer es doblar, a partir de lo que usted dijo con respecto a las presentaciones de los libros, en el caso que tenga la suerte de sacar algún otro libro, va a ser difícil doblar la apuesta, ¿no?, de la presentación.
¿Dónde lo presenta? Sí,
no claro, sé. ¿Dónde? Ya un lugar más degenerado que ese va a ser por el libro.
Ahora, realmente, ¿no?, en ese lugar, imagino que en otros de...
Perdón, ¿por qué imaginan tanto? Digo, ¿nunca habían asistido a ese lugar?
No, yo no sé usted. Bueno.
¿Usted bueno. Barton, no?
No. Ajá. No. Y me sorprendió la oscuridad del lugar. O sea, realmente era hasta difícil transitar.
Sí, pero,
si no ponían esa luz violeta, se ve muy poco.
Ese requisito indispensable.
Sí, la famosa luz negra. Si yo no veía nada.
No.
No, yo no veo nada al aire libre, calcule usted, ahí adentro.
Y había además unas mesitas a la altura de la rodilla, negras.
Sí, que te rompían los cuernos.
Que más de uno se la llevó por delante.
Bueno, lo felicito, Coco.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandro.
Querido Barton, sí. ¿Cómo informa acerca de nuestras actividades en los próximos días?
Son muy complejas de transmitir.
Sí, ya lo saludamos.
Las actividades, porque vamos a estar toda la semana aquí, en el complejo La Plaza.
Bueno.
La venganza será terrible, estará corriente 1660, entrada libre y gratuita, pueden venir de lunes a viernes a la bien. Medianoche.
Auspicia este programa, pan dulce Babieca.
Sí.
El rey de los pan dulces y el pan dulce de los reyes.
De los reyes.
Sí, de los reyes.
Bien.
El secreto Cabernet acaba de presentarse en La Plata con singular éxito, según...
Sí, tuvo noticias.
Sí, sí.
Van a venir...
Van a estar aquí algunos de sus integrantes cantando al final de nuestro programa.
Muy bien, los esperamos entonces.
Bien, ahora sí, es cuando usted tiene que decirme algo que me saque...
Le quiero hacer...
Me saque de la depresión que tengo hace 14 años.
Yo les quiero hacer una consulta. Porque a mí me gusta en general ir al hipermercado, no al supermercado.
¿Cuál diferencia es la diferencia?
El super, el hiper, el megamercado.
El hipermercado.
El metamercado incluso.
El metamercado no lo conozco. Ahora, el hipermercado tiene... Usted puede comprar desde un yogurt a un auto cero kilómetro.
¿Un auto?
¿Un auto cero kilómetro?
Sí, todo ahí.
¿Ese es el hipermercado?
Ese es el hipermercado.
Y yo si voy puedo comprar...
todos los rubros.
Entonces, que puede comprar auto cero kilómetro, porque yogur hay en cualquier lado.
Sí, pero auto cero kilómetro...
¿Se la góndola de los autos cero kilómetros?
¿Y alguien ha ido?
¿Hay de todas las marcas o, como sucede siempre en estos casos, están entongados con una marca?
Están entongados con una o con dos.
¿Y vienen con cereales los autos 0 kilómetros también?
¿Hay con promoción de comprar un auto, una moto y te hacen precio?
Te dan 2 yogures,
claro, 2 por 1. Claro, porque también vio que en los hipermercados usted acumula puntos y después de que gastó 2 millones de dólares
en comprar un auto, sabes todos los puntos
y que, bueno, claro,
que te levantás. Digo que...
Pero me llamó la atención.
¿Va a comprar yogur o
una puntos? No. Es una cosa. Una mina que va al supermercado a acumular puntos.
Es muy lindo.
Me parece lindo, sí, decirlo así.
Sí.
Pero después no vas al supermercado. ¿A qué? A acumular puntos.
¿Y para qué los querés? Para canjearlos. ¿No? Porque se canjean.
Sí, pero mataron más temprano, los puntos los canjeas.
Así es.
No hay punto que dure toda la vida.
No.
Bueno, pero a mí lo que me gusta del hipermercado son los productos que uno no consigue en un supermercado, digo, productos gastronómicos, como por ejemplo la leche de coco, que no es algo...
Bueno. El libro mío está. El libro está. Tanto no sé si hay mío, pero el libro está.
Es difícil de encontrar.
Sí, me imagino.
Hay que buscar.
No entiendo lo que usted me dice. A mí me gusta ir también a esos supermercados... o hipermercados donde hay, por ejemplo, cosas que no hay en otros. Le pongo por caso tapas para canelones hechas con espinaca.
¿En serio? ¿A qué va? Pásenme la
o
dirección.
Mermeladas que,
sí, que
no, las mermeladas.
Mermeladas de toda índole.
Ajá.
Una mermelada japonesa de lenguas de dragón bañadas en su estrilo.
Bueno, ahora que mencionó esto de los sabores, aquí viene mi consulta, pero todavía no les hice la consulta.
Ah, sí.
Pero apúrese porque el programa termina a las 2 de la mañana.
Sí, buenas noches. Está bien, buenas noches.
Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, bienvenido.
No, yo estoy notando, a ver si es una... es una...
Capaz que vienen del hipermercado, ¿no? Porque suelen estar abiertos hasta altas horas los hipermercados. Sí.
No sé si es una percepción mía o si realmente esto está sucediendo. Yo estoy notando que en varios rubros alimenticios se tiende cada vez más a la fusión de sabores. Está el yogur de ciruela con kiwi, el tal de naranja con no sé qué otra cosa.
La mezcla.
La mezcla. Y sin embargo, esa aparente variedad creo que está tendiendo hacia el monosabor.
Claro. Tiene razón.
Todas las cosas tienen el mismo gusto. De todo.
Ese,
de
cualquier... ¿Sabe cuál es el mismo gusto?
No entiendo su idea.
Pero ¿sabe cuál es?
Cuanto más mezcla hay, más se tiende no a la diversidad, sino a la homogeneidad, que surge cuando todo se mezcle y se venda solamente en el supermercado una pasta.
Sí, una pastilla.
Una mezcla de yogur con auto 0 kilómetros.
¿Sabe cuál es el unigusto?
¿Cuál es el unigusto?
El gusto a nada.
Porque el famoso gusto a nada.
El famoso gusto a nada.
Vienen 4 sabores: frutilla, cereza, durazno y el nuevo y exquisito gusto a nada.
Pero a mí, por ejemplo, me gusta el yogur sin sabor. ¿Usted toma el yogur
sin sabor? ¿Es el famoso gusto a nada?
No, el gusto a nada es otro gusto, no es el
gusto
no sabor.
A nada
no
es,
un no sabor.
Es probar una fruta, por ejemplo, cualquiera.
Claro.
Y morder un durazno hoy y morderlo hace 20 años, por ejemplo.
Sí.
Y el de hoy,
o es igual a una pera.
El de hoy es gusto a nada.
Y las manzanas, por ejemplo, tienen gusto a nada.
A nada.
A nada. Qué rica manzana, ¿qué tiene gusto a nada?
Sí.
Y además parecido, durazno y pera, es casi la misma fruta.
Siempre fue casi la misma fruta, pero hoy más que nunca. El durazno, la pera y la papa son iguales.
No, la papa no.
La papa es
la
igual.
Papa la,
comete una papa. Te comes una... vamos a hacer el siguiente...
Hagamos un ejercicio, ¿no?
Un ejercicio.
Sí.
Aquí... vamos a elegir una persona. Adelante, señor. Muy bien. Adelante. ¿Le tapamos los ojos, por
sí,
favor?
Sí, muy bien.
Tiene que decir.
Digo,
no hace falta.
Siéntese, señor, quise decir. Bueno, ahora dile a morder una papa, Bartón. Ahí está.
Sí, lo hacen.
Ahí está.
Muy bien.
Ahora una manzana.
¿Manzana?
Y ahora un durano. No, una pera.
Le va a decir todo que está mordiendo él.
Ahí está. Que es... le dije...
No, le dije...
Claro,
todo,
le dijo.
Ahora no le tenía que decir. Deje que llamamos otro.
Retírese, señor.
A ver otro que venga.
No, ahora ya está, fracasó. No.
Ahora le voy a dar consejo contra este señor y usted, señor, tiene que probar. Démosle un pedacito de cada cosa.
No, mire, yo lo que noto en los supermercados es eso que le dije, el entongue con las marcas, flaco. Vos me dices, yo quiero una pizza de esa para calentar en tu casa. A mí me gusta la marca...
Pizza con marca fea, ya le digo.
Espere, que le voy a elegir la marca.
Trate que no sea un auspiciante de esta radio.
Crotonense.
Hay una pizza. Usted.
La marca Crotonense.
La de mozzarella, de Crotonense.
De Crotonense. Mm. Y dice, no, mire, nosotros tenemos no la pizza que se hace en Crotona, sino la que se hace en Sibaris. Pero a mí me gusta la otra, porque nosotros entongamos con esta.
Claro.
Y tiene que ir a otro supermercado a 27 cuadras, que es el que arregló
con el otro. Crotona. Sí.
¿Por qué sucede eso, señor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre?
Coso.
Coco Carrefour.
Coco Carrefour. Coco Coto.
¿Qué tal?
Bien, muy bien. Le voy a dar una explicación para que usted entienda, porque veo que usted se ha quejado en todas las cajas.
Hay muchas marcas que no están. Leche La Martona, por ejemplo, no hay. No hay Leche La Martona. No hay Dulce de Leche Chimbote, no hay.
Bueno, pero no
podemos... Conaprole.
Manteca de Airico, no hay.
¿Y el Conaprole? No.
Conaprole, artículos Conaprole.
Pero sí, pero vaya a Uruguay a comprar artículos
Conaprole. Bueno, pero no, señor, pero a mí me gusta el yogur de Conaprole.
Bueno, pero señor...
Que viene en envase de vidrio, no como acá.
Pero discúlpeme, primero...
Tiene leche de coco por todos lados.
Perdón, señor, pero pueden no gritar porque los demás clientes no tienen por qué escuchar. Señor, lo voy a tener que tercar.
A mí me gusta...
¿Qué no se puede gritar?
La leche La Martona que viene de todo arriba en Cronulia.
No me...
Tremenda, Diego.
¿Con qué?
Con nada, con
mucha. Pero escúcheme, porque ahora tengo un dato. ¿Usted no será el que me está abriendo todos los potes y me anda probando las cosas?
¿Usted abre los potes?
No, señor, yo lo único que hago a veces es pinchar los tarros durazno y tomarle el jugo.
El durazno. Bueno, porque tenemos un montón, por ejemplo, esa es otra gran tentación de los hipermercados, morfar en el camino.
Sí, claro.
Están las promotoras de todo.
Sí. Yo el otro día vi en el sector panadería, se lo denuncio a usted.
Dígamelo, por favor.
Había unos paquetes de tortitas negras.
Sí.
De 6 y uno tenía 5 y estaba rajado.
El plástico.
El plástico rajado.
¿Eh? Sí, nosotros tenemos una importante pérdida a partir de lo que la gente consume dentro del
supermercado. Me imagino que les comen una tortita negra, tiemblan, bajan las acciones.
Sí.
¿Por qué se cree que viene una crisis mundial?
Una tortita, usted minimiza el tema, pero una tortita negra acá.
Y otra allá, son dos tortitas negras.
Y dos tortitas negras, para mí, no le voy a decir que es un agujero
para
importante.
Para mí fue una revelación lo que contó el señor hace poco. Acerca de en qué lugar del supermercado están las cosas, los artículos de primera necesidad, ¿dónde es que están? En el fondo.
Hay zona caliente y zona fría. La zona caliente está al fondo.
¿A dónde está la zona caliente? Aquí?
Al fondo.
Venimos con el amigo y seguimos de juerga y estamos buscando la zona caliente.
Estamos buscando una zona caliente porque recién salimos de Sierra Chica.
Sí, pero para acceder a la zona caliente, que es donde se adquieren los productos de primera necesidad, usted tiene que transitar primero por la zona fría. No hay manera de llegar a la zona caliente sin zona fría.
Y eso me lo enseñaron también.
¿Se lo enseñaron?
La vida
va de a poco.
La vida es así.
La vida es lo que usted dijo.
Primero la fría, después la tibia, después la caliente, después la puerta.
Claro. Inclusive, y para volver lo mismo, de la caliente vuelve a la tibia, va a la fría y se va a
chupar. No, eso no, ese camino de regreso no.
Aquí sí, las zonas calientes es donde venden productos de primera necesidad.
Como por ejemplo
la leche.
Yo le dije que hacía 20 años que no tomaba leche. Que si el mundo se pareciera a mí, la leche es de última necesidad.
Los productos alimenticios, la fruta,
digo,
la verdura.
Digo, en el supermercado, ¿no venden leche al pie de la vaca?
No, señor, eso es totalmente antihigiénico.
¿Cómo antihigiénico?
¿Cómo antihigiénico? Lo más sano del mundo.
Lo más sano del mundo.
Directamente.
Mi abuela me contaba con añoranzas que cuando ella era chica le ordeñaban la vaca en la puerta.
No, pero esa vaca, como cualquier vaca, la leche no está pasteurizada.
A mi abuela la vas a respetar.
Sí.
No me refiero a su abuela. Esa vaca, digo, no digo su abuela, esa vaca, la vaca que iba a lo de su abuela... No tenía la leche pasteurizada. ¿Qué se cree, que la vaca larga leche pasteurizada?
No, pero la vaca leche, larga leche sana y natural.
Sí,
no como ahora que le echan. Andá a ver qué podredumbre.
Sí,
que le echan,
la estiran. La estiran ahora.
La estiran, le echan químicos.
Sí, yo sé que hay una marca que le pone querosel.
No,
querosel le están echando.
Sí, para que no se pudra.
¿Usted qué dice? Primero ponga 6 tortitas negras en cada bandeja y después hablamos.
Yo le puse 6, pero hay gente que
mete
que
el dedo y
la saca. O te chupan el azúcar y te dejan la masa, sí, de la tortita negra. Y anda masa a venderla después. No, bueno, es fácil tener un hipermercado, señor.
No, claro que no.
Tiene razón el
señor. Yo todas las mañanas repongo las cosas.
Ahora,
vengo yo a la mañana y repongo paquete por paquete, señor.
¿Por qué tiene 100 cajas y 2 cajeras? Discúlpeme. Hay 100 líneas de caja y 2 cajeras.
Sí, tenemos la... Sí, buenas tardes.
Buenas
Yo soy
tardes.
El socio.
Sí, acá
me parecía.
mire, estamos racionalizando todo, ¿no?
Sí.
Porque muchas veces teníamos las 100 cajeras y un solo cliente.
Sí. Y las chicas lo seducían.
Y acá,
si ya no, vení, no, vení.
Y ahora hay problemas con las cajas de menos de...
De 10 unidades, cosas. Sí.
¿Cómo es eso?
Bueno, usted con menos de 10 unidades...
No, a mí no me lo cuente, se lo al señor.
Señor,
no,
cuénteme a mí.
Con menos de 10 unidades tiene una caja rápida.
¿Pero qué es una unidad?
Por ejemplo, paquete de 8 galletitas.
Claro, ese paquete de 8 galletitas, ¿son ya 8 unidades?
No. Ay, el paquete es una unidad. El paquete es una unidad.
El paquete es una unidad, es un título
sí,
para...
Está firmado...
Joto.
Y dígame...
¿Tiene si caja yo, rápida? ¿Tiene
yo tengo
caja
20 unidades, puedo ir por la de 10, porque por una unidad yo no voy a ir con el señor que tiene 200 artículos.
Bueno,
no,
señor...
Pero bueno, tiene que ir al intermedio.
Lamentablemente le tengo que decir que va a tener que dar una vuelta y ponerse en la caja general.
Bueno, no, poco...
Tenemos la caja general, después tenemos la de menos de 10 unidades, la de menos de 20 unidades y... Tenemos también la que para llevárselo a la casa,
sí,
van a pagar con bonos del empréstito de la Baring Brother.
¿Y caja común no tiene?
No tenemos.
No.
¿Por qué la gente paga con cualquier cosa menos con guita en el supermercado?
Porque hemos habilitado una línea de créditos importante para que la gente pueda, le sea fácil pagar.
También, mira, los tipos los sábados vienen con los bermudas y pelan, en vez de pelar la de cuero,
sí,
no, sacan una tarjeta ahí, que se yo compran, ponerle una caja de Grisine. No, la tarjeta, hay que llamar porque no la pensaron. Tiene que comunicarse con el Banco Central de Nueva York.
Sí.
Es una cosa terrible.
Y hay gente que va a pagar los impuestos también. Usted puede pagar todos los impuestos en los hipermercados.
¿Cómo va a pagar los impuestos, señor?
Sí, absolutamente todos los impuestos.
Sí, todos los servicios y impuestos usted paga en el supermercado. Puede sacar entradas para espectáculos también.
También, y puede comprar pasajes en micro.
Y a mí me tocan, cada vez que yo voy a comprar un yogur, me tocan 37 que van a ver a Madonna. Uno que se quiere anotar en la moratoria de la FIP.
Sí.
Y pregunta.
Y le pelea las cuotas.
Sí, bueno. Bueno, dicho esto, vamos a saludar a nuestras amistades, porque le digo que...
Bueno, yo voy a saludar a...
Estoy más deprimido que antes.
Voy a saludar a Ana Wolf.
¿Eh?
A Ana Wolf, que cumplió años.
Ajá.
Y que vamos a celebrar
la
mañana.
La hermana de Virginia.
Sí. Vamos a celebrar el cumpleaños en mi casa. Ahora hago cumpleaños.
Seguro que es Wolf y no Wolf, por ahí es alemana.
No, es de familia rusa.
Ah, entonces es cualquier otra cosa. Pero no,
es con doble O, ¿cómo quiere que sea? ¿Wolf?
¿Cómo se escribe?
W-O-O-L-F.
Y podría ser Wolf.
Bueno, ¿te gusta Wolf?
No, pregunto.
Ella se hace llamar Wolf.
El Lobo Wolf.
El Lobo Wolf, qué jugador.
Bien.
Bueno, no, yo voy a saludar a todas las personas que asistieron a la presentación del libro, que tan amablemente me acompañaron en ese momento.
Yo voy a dar cuenta de algunos de los muchos correos que hemos recibido. Soy Viviana de Bahía Blanca, quiero decirles que están cada vez mejor, me encantan, etcétera. Pedido musical para el final del programa, Corcovado. Un cantinho
de
vamos a pedírselo a Coso. Los escucho en Matadero, me llamo Marcos. Me gustaría que tocaran San Luis Blue. Recién estamos jorobando. A ver. Thank you.
Bueno, recién estábamos, estuvimos tocando esto un rato largo, no sé por qué.
Quizá porque habíamos leído su mensaje previamente. A Barton, dice, mis disculpas, no, dice, no, es para llamar la atención. Quiere que yo cante Nostalgias, esta chica Mary. Bueno, no es de mi repertorio, pero podríamos tocar, y menos hoy, ¿no? Que estoy, discúlpeme, estoy muy ronco, no puedo cantar ni hablar ni nada. Mi nombre es Andrea, ¿qué opinan de los empleados que acosan a sus jefes? Bueno, que no los acosan, porque justamente uno de los elementos para configurar un acoso es el poder. El acoso se da únicamente de arriba para abajo, ¿no? Si no me das un beso, te despido. Ayer fui a verte por primera vez con mi hermanita y fue una de las mejores salidas de mi vida, dice Javier Arregui. Me faltó ver al Coco, bueno, pero es una cosa o la otra.
Claro.
Muchas gracias. Acá Sabrina, que tiene 7 años, me pregunta, ¿me puedo sacar una foto con vos cuando termine el programa? No, desde luego que no. ¿A dónde está Sabrina?
Se agarra la cabeza, pobre Sabrina. Dígale, claro, sí, sí, claro, es una nena. Sí, claro. Sí, sí.
Hola, Sabrina. Bueno. Somos Andrés y Ana. Andrés te escucha desde que emitían el programa por el canal de cable TVA, Dios libre y guarde. Le gusta el nuevo equipo, bueno. Andrés me cuenta que en el pasado hacían radioteatro. Sí, sí, ahora también, no crean, pero hace mucho que no hacemos. Hicimos el último, creo que, no sé si en Rosario o en la Feria del Libro.
Podríamos hacerlo.
Claro que sí. Soy Marcelo de La Plata, mandarle saludos a Sabrina, que está escuchando por primera vez y le está gustando.
Vamos.
Qué lindo, que le esté gustando la primera vez, quiere decir mucho. Un saludo para usted y sus compañeros. Lo felicito por mantener su programa, etcétera, etcétera, etcétera. Soy Luis de Salto, Uruguay. Bueno, y aquí algunas consideraciones acerca de la orientalidad. Muchas gracias, muchísimas gracias. Milonga sentimental, pedido para el maestro, que lo hace. Franco de Bahía Blanca, tengo 19 años. Bueno, aquí está. Le gustan los libros que he escrito, así que todo eso. Y me pide Milonga Sentimental.
También.
¿Qué cosa?
No, ya tenemos dos.
Mañana voy a ir al programa con una familia amiga. No está el programa.
No, debe ser, lo escribió ayer en el medio.
No, no lo escribí ayer, si yo lo estoy leyendo ahora.
No, debe estar acá.
Elías, dice. Elio filma. ¿Está Elio Campero? ¿No está?
Ahí está.
¿Y dónde está la familia amiga? Ahí
era
la verdad.
Creo
que la verdad. Te voy a llevar una tarjeta navideña como las de antes. A verla.
No, retírese, señor. Retírese.
Retírese, señor, retírese. A ver, dame
seguridad.
La guardia.
Seguridad,
dame seguridad. Retíreme al señor y a la familia amiga.
También.
No. No, no, señor, no se resista, que es peor.
Tampoco
soy Juan Manuel de Wilde. Los escucho todas las noches, los escucho. Bueno, por favor, deseele suerte a mi novia, que mañana rinde una materia para pasar al último año del colegio. Debe ser muy joven. Dolina, soy Luciano de San Fernando. Me gustaría contarte que el miércoles fui a la cancha a ver a San Lorenzo, etcétera, etcétera. Ay, ¿por qué la gente insulta al referee? ¿Qué va a hacer con el referee? Bueno, y así. Este fue un chico de 15 años que dice que durante toda mi vida, extraordinario, he enamorado a chicas hermosas. Me imagino que debe ser. Hay un collar de amores en mi juventud. Bueno, ¿qué me recomienda hacer? Y no sé por qué. Bueno, no entiendo la pregunta. Vamos al programa considerado en sí propio.
Bueno, todos estos correos
llegaron... Exactamente, a ver si usted la entiende. Las relaciones amorosas que demandan un largo tiempo previo son despreciadas e incluso rechazadas automáticamente.
¿Y cuál es la pregunta?
No sé.
No, su comentario con...
Ahí no hay pregunta.
A referencia de la velocidad de hoy debe ser, ¿no?
No, pero al revés, se queja porque... cuando ese toma tiempo es rechazado.
Claro, por eso creo que es lo que está en contra de que ahora todo sea tan rápido y no exista el tiempo de la conquista que existía antes.
Tampoco está el asunto para perder tiempo.
Estamos muy apurados, vivimos muy apurados.
Si le gusta, le gusta, y si no, prontito por las alegrías.
Todos estos correos han llegado a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000, prefijo 011 si no están en Buenos Aires, y al público presente, sobre todo los que están en la mitad de la sala para atrás, que no ven nada,
no lo vemos, no,
aquí
no.
Adelante hay una caja donde pueden dejar mensajes y pedidos para el sordo Gansé, todo en la misma caja. La producción se va a encargar de separar.
¿Que hay una caja sola?
Sí, la otra la usamos para un asado.
Ya se hicieron una de las cajas, debe haber sido destruida.
Sí.
Hablaremos hoy de las reliquias de Constantinopla. En el contexto de la Cuarta Cruzada, allá por el año 1204, sucedió algo muy curioso en Constantinopla. Los cruzados, los francos, los que venían de la Europa Occidental, que debían llegar a Jerusalén, pasaron por Constantinopla, hicieron allí escala y se tentaron con las riquezas. Dijeron, che, mira qué ciudad, esta ciudad está buena no para descansar, sino para saquearla. Y decidieron tomar la ciudad bajo la excusa de que Constantinopla debería transformarse en base para expediciones ulteriores a Tierra Santa. En verdad esa fue la intención al principio, pero después todo se desvirtuó y acabó en una interminable lucha entre los distintos países de Europa Occidental por hacerse con las riquezas de Constantinopla. Esta ciudad guardaba la mayor cantidad de reliquias y objetos acerca de los que se decía que estaban santificados por el contacto. Ducellier, en el libro El drama de Bizancio, cuenta que estos objetos tenían, o se creía que tenían, una virtud muy apreciada, que era, por simple contacto se multiplicaban, comunicaban su potencia a una infinidad de objetos que podían a su vez transportar el milagro a cualquier parte. En verdad lo que dice el historiador es que este era el modo de explicar la demasía de estas reliquias. Había, por ejemplo, docenas de clavos de la cruz. Es decir, explica el amigo Ducellier en el drama de Bizancio el motivo de esta exagerada cantidad de reliquias con un chiste no muy eficaz. El caso es que la transferencia de reliquias desde Constantinopla alcanzó proporciones de verdadera colecta religiosa. Desde los cementerios donde se habían enterrado los primeros cristianos se inició un movimiento masivo hasta la primera capital del imperio, que era Roma, ¿no? Todos los religiosos y funcionarios se encargaban de hacer llegar a Roma la reliquia que fuera. La colaboración en este berretín era tal que se cuentan algunas historias impresionantes. A la princesa Pulqueria, ¿se acuerdan? Hemos hablado de ella. Se le aparecían santos en sueños y le indicaban el lugar donde estaban enterrados los tesoros y las reliquias. Pulqueria ordenaba excavar en dicho lugar y con enorme alegría se verificaba el descubrimiento. Allá por el siglo XII, las reliquias contenidas en Constantinopla habían sido catalogadas y eran unas 4.000, una concentración inaudita que nunca antes ni después fue alcanzada en ningún lugar. Cuando hablamos de reliquias, hablamos de objetos sagrados y milagrosos, clavos de la cruz, pero también fragmentos de los cadáveres de los santos, un dedo de San Esteban, la uña de San José, cosas por el estilo. Había incluso registros y manuales para indicar a los peregrinos dónde estaban las reliquias y cuál era el camino a seguir para encontrarlas. Había alrededor de esta proliferación una orfebrería religiosa que también crecía, porque para poner la cabeza de un santo, por ejemplo, se construían unas pequeñas vitrinas doradas, los brazos y piernas se cubrían de molduras de oro y vainas de plata, en todas partes se incrustaban gemas, zafiros, alhajas de toda índole, los sarcófagos de los santos incorruptos se vestían con paños de hilo áureo, etc. Dichos adornos contaron incluso con justificaciones intelectuales. Nicolás Calicles escribía en el siglo XII que las perlas representaban a Cristo, el oro a la Virgen, las gemas, la ligación que unía a uno con otro y así. Los argiropratai eran orfebres de Constantinopla y ocupaban el primer tramo de la Messe, la calle principal. Tenían por estos artesanos muchísima estima. Las reliquias habían sido concentradas con cierta especialización. Por ejemplo, en las iglesias más cercanas al Gran Palacio había un puñado de reliquias relacionadas con la pasión. La Santa Lanza, la Santa Esponja, la Corona de Espinas, la Cruz, unas gotas de sangre de Cristo. Un poco más lejos del palacio, en la Capilla San Miguel, estaban las reliquias del Antiguo Testamento. El hacha de Noé, el bastón de Moisés, la demoledora trompeta de Josué, ¿no? La trompeta que alcanzó a derrumbar los muros de Jericó. En la iglesia Nuestras Señoras de las Blaquernas estaba el manto de María. Bueno, todos estos tesoros fueron para los cruzados de 1204 una invitación al saqueo. La ortodoxia romana, que estaba separada de la iglesia, que casualmente también se llamaba ortodoxa, decía que las reliquias no podían estar en manos de los desviados, ¿no? Los emperadores griegos de Bizancio. Desde Roma se explicaba que las reliquias no recibían la honra que les era debida y que sufrían una contaminación que podía desencadenar la ira de Dios. Entonces dijeron que era necesario solucionar este problema afanándosela. Un veneciano, Enrico Dandolo, invadió Constantinopla, o participó de aquella invasión general, pero era el que estaba al mando. En realidad, era así. Venecia ponía los barcos en todas estas cruzadas, en la mayoría, Venecia ponía los barcos. Algún día hablaremos de eso, del transporte y de cómo se malgastaban los fletes. Porque, por ejemplo, en las cruzadas los europeos de Occidente peleaban con armadura, y como peleaban con armadura necesitaban caballos grandes que no había en el Medio Oriente, entonces lo tenían que llevar
en los barcos.
Los árabes peleaban, sarracenos, musulmanes peleaban casi de nuevo y en caballos muy veloces y muy pequeños, pero un tipo con armadura pesaba como 300 kilos, qué sé yo cuánto pesaba, por lo menos 200 kilos, 150 kilos, no sé. Y entonces ya venían dando mucha ventaja en el peso. Y sí, tenían entonces que traer los altos caballos franceses, y entonces necesitaban barcos y barcos y barcos y barcos, y el negocio era pésimo. Pero Venecia ponía muchos barcos.
Alejandro, algún día habría que hablar, que seguramente usted va a saber, lo que era sostener un ejército invasor, ¿no? Todo el entramado alimenticio, no,
claro,
sanitario,
la logística que aquello implicaba.
Claro, Martín, en esa época, ¿no? Claro, yo siempre pienso
para eso, sostenerlo, ¿no? Para miles y miles de tipos, ¿no? En general, de todos modos, se confiaba mucho en el saqueo.
Ah,
se claro. Confiaba mucho en el saqueo. Es decir, no es que mandaban comida desde Francia, pero se confiaba mucho en el saqueo. Pero igual, había que sostener un aparato muy grande. Y una de las cosas que había que renovar continuamente eran los caballos.
Claro.
Así que, bien. El caso es que Enrico Dandolo, el veneciano, invadió Constantinopla e instauró lo que vino a llamarse el Imperio Latino, que duró poco, desde 1204 hasta 1261. Durante esos años saquearon Constantinopla de tal modo que no quedó en ella ni una sola de sus reliquias. Cuentan que entre los francos que invadieron, el obispo Nivelón de Soissons se hizo cargo de la cruz, directamente la cruz, no otra que la cruz verdadera, y la remitió a su sede cardinalicia en Francia. El señor de Sicón obtuvo la mano derecha del Bautista, de Juan Bautista,
la mano derecha estaba en Constantinopla. Conrado de Halberstadt se quedó con un par de apóstoles enteritos. Los venecianos más cautos especularon con las reliquias, las retuvieron un tiempo y las vendieron luego a precios exorbitantes. La prosperidad de Venecia en aquellos tiempos, dicen algunos, se debió a esas ventas. Enrico Dandolo era calculador, pero aún así pudo regalar algunos molares de santos a sus familiares. Aparecieron algunas confusiones con las reliquias. La ignorancia del idioma y del alfabeto griego fueron causa de muchos problemas. Los saqueadores no sabían con certeza a quién se estaban afanando. Entonces ponían el nombre que les parecía, mandaban los pedacitos a Venecia, o a Francia, o a Roma, y algunos traslados fueron tan precipitados que la memoria del saqueador flaqueaba y después resurgía equivocada, y muchos santos fueron rebautizados. Lo que creían que era San Pantaleón resultó ser en Venecia una mezcla de huesos diversos, de los que nunca pude saberse cuáles eran del santo y cuáles no. De todos modos, las reliquias afanadas se recibían en el occidente con una gran solemnidad. Sermones apasionados, toques de campana, oraciones místicas. El único modo que tuvieron algunos bizantinos de sobrevivir ante la caída de su economía fue trabajar en talleres en los que empezaron a hacer reliquias nuevas para, bueno, en reemplazo de las antiguas, para ser vendidas allí donde se demandaran. En el cuarto concilio de Letrán, 1215, se consideró necesario dar instrucciones precisas sobre la distinción entre falsos y verdaderos vestigios sacros. Pero esas indicaciones no funcionaron nunca. Ninguna de las iglesias de Constantinopla pudo volver a su antiguo esplendor. En 1261, la mayoría estaba reducida a simples oratorios de barrio, despojados de todo ornamento y de toda pieza milagrosa. Algunos sacerdotes bizantinos intentaron resistir al saqueo. Los torturaron para que dijeran dónde escondían los objetos santos, y los que no hablaban eran liquidados. Después de la entrada de Dándolo, muy pocos fueron los sacerdotes griegos que quedaron en la ciudad. El cronista bizantino Brienios escribió que durante la dominación latina, con las reliquias se fueron también los milagros, ya que ninguna maravilla ni prodigio se produjo en Constantinopla después de esos años. Último detalle. Enrico Dandolo en realidad obraba impulsado por la codicia, pero también por la venganza. Su padre había combatido con los griegos de Constantinopla en más de un entrevero y le habían sacado los ojos. Había caído prisionero y los griegos le habían... Los griegos, cuando digo los griegos, digo los griegos de Bizancio, eran griegos, los del Imperio Romano de Occidente, los de Constantinopla eran, hablaban griego y eran griegos. Bueno, así que quería vengar a su padre que había sido cegado por esta gente. Y el otro detalle es el que siempre recordamos en este programa cuando hablamos de reliquias, que es mencionar a San Luis, el rey de Francia, que era un comprador de reliquias.
Compulsivo.
Y todo buen vendedor de reliquias enseguida lo encaraba a San Luis porque compraba todo. Pero no solo era comprador, sino que también era el mismo generador de reliquias, porque ya en vida tenía fama de santo, y la gente le afanaba pedazos de ropa, la tierrita, si se sentaba en el suelo, le afanaba la tierrita sobre la cual se sentaba. Es decir, estaba siempre perseguido por vendedores de reliquias y por aquellos que consideraban que él mismo era una reliquia, entonces le afanaban pedacitos de... Bien. Hemos ido a la discoteca, le hemos contado todas estas cosas, e inmediatamente el discotecario, para evitar problemas,
sí,
nos dio el tango al pie de la Santa Cruz.
¿Como reliquia se lo dio?
Como reliquia, me lo dio como reliquia.
Sí, no tenga duda.
Qué curioso eso de la Santa Cruz entera, o aquel arzobispo. Sin embargo, Al pie de la Santa Cruz es un tango que fue compuesto en ocasión, en contra de la ley de residencia, que era una ley que permitía que los extranjeros fueran deportados o mandados a Ushuaia si los sorprendían en actividades como huelgas y cosas por el estilo, ¿no? La ley patronal que le llaman. Pero de todos modos eso fue para disimular.
¿Ah, sí?
Al pie de la Santa Cruz es un tango de protesta contra la proliferación de falsas reliquias. Escuchamos la estupenda versión de Carlos Gardel de 1933. Adelante.
Declara la huelga allá en las casas. Es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de luchas sangrientas se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron, pues miel de piados a su pobre mujer. Quizás un milagro le lleve el indulto y vuelvo en su casa a la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada, llorando implora a Jesús, por tus llagas que son santas, por mi pena y mi dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor. Y el anciano que no sabe ya rezar, con acento tembloroso, también proteja la paz. ¡Qué maldicimos nosotros! Para darlos tanto dolor. Y a su vez dice la anciana, protégelo, Señor. Los pies engrillados cruzó la planchada, la esposa lo mira, quisiera gritar, y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando, yo quiero a papá. Largaron la barra y el último cabo, y pero al desprenderse en todo su ser, se pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada, llorando implora a Jesús, que maldicimos nosotros para darnos tanto dolor. Ten piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, al pie de la Santa Cruz.
Quédate. Ya seguimos en La venganza será terrible. José Suárez es el dueño, César Rojas es el encargado.
A ver, sacamos de abajo, revolvemos mucho y tiramos para arriba.
Aquí está.
El encargado, señoras y señores, es César Rojas.
José Suárez y vos ganaron un auto cada uno. César, contame una cosa, ¿tenés auto o no?
No, no, no tengo.
Mirá qué Navidad vas a pasar, vas a poder salir a pasear en tu auto. Me encanta que lo hayas ganado, ¿eh?
Muchas gracias, Nero.
Juntos ganaron un auto cero kilómetro para cada uno. Radio 10, 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Este lunes, desde las 21, la fiesta de las luces, la fiesta del Hanukkah, un candelabro,
Gran Fiesta, el encendido del menorá, la ceremonia que se repite en todo el mundo. Este lunes, desde las 21 en vivo, desde la Avenida Libertador y Austria, para toda la familia. La fiesta de las luces, la fiesta del Hanukkah. Este lunes, desde las 21, por C5N.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
Desde hace 10 años vos nos elegís para informarte,
para estar en la habitación y acompañarte,
para formar parte de una gran comunidad,
para escuchar los mejores chimentos,
porque sabés que nosotros estamos con vos,
para compartir y hacerte compañía,
para empezar el día con una sonrisa, cantando y pensando que vale la pena seguir soñando.
Por eso,
en estas fiestas,
todos los que hacemos Radio 10
elegimos
pasarla con vos.
Radio 10. La radio. Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo a la Plaza de Buenos Aires. También el lunes, el martes y así hasta el viernes. Toda la semana próxima también estaremos aquí. No, perdón, excepto el 24 que no.
El 24 no, claro, eso debió decirlo usted.
Claro.
El 24 no hay programa.
Miércoles.
Pero sí, solo el miércoles 24. Después el 25 sí hay programa. El que ya está harto de los parientes y quiere venir acá, aunque vamos a hacer poco probablemente, puede venir y aquí nos...
Traigan un almendra.
Nos desintoxicamos de tanto amor todos juntos.
Lo podemos brindar y comer un almendro.
Podemos, sí, pero el 25 de la tarde ya usted...
Sí, ya está.
Come harto. Turrones de vicios. Sí. Le quedó... Tiene usted una especie de gusto así instalado en el sí. paladar que no se le va hasta febrero.
Y le queda el pan dulce de Babieca, pero ya rasqueteado.
No, no, el pan dulce de Babieca sí lo vamos a comer incluso ese mismo 25 de diciembre. Señores...
Hay mensajes, ¿eh?
Mensajes.
A ver, Coco.
Bueno, ¿cómo no? Porque miren, quedan poquísimos minutos. Ya está, se ve allá en el horizonte, galopa sí. en el horizonte, el equipo de noticias de Radio 10.
Sí, tiremos, antes que lleguen, tiremos alguno. Noemí de La Plata, negro, por favor, decía algo feo sobre Mari. Me hizo una broma pesada, me dijo que hoy estaban en La Plata, me estoy volviendo triste.
Bueno.
Horrible lo que le hizo Mari.
Bueno. Soy Viviana, te sigo desde demasiado tarde para lágrimas. Bueno, muchas gracias. ¿A dónde estás, Viviana, que no te veo? Ahí está.
Martín...
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Martín de Santa Fe. Salía con una mina 6 puntos. Le pagué la operación de gusto y el gimnasio durante 2 años.
Para, ¿de gusto se la pagó?
De gusto, ¿de onda?
Inútilmente, va.
Era una historia de gusto y de gimnasio. Y el gimnasio durante 2 años se las tomó con un panadero. Son mi único consuelo.
Muy bien, muy bien. Alejandro, saluda a la Yaya. No, saluda a la Yaya María, la catalana, que te escucha todos los días. Bueno, dice por saludada.
También le piden, por favor, saluda a Flor, que aprobó en la UBA y además hace una columna de cultura en una radio.
¿A dónde está Flor, que aprobó en la UBA y hace una columna de cultura
en una radio?
¿Qué tal? Se esconde.
Me da vergüenza. Agustina de Mar del Plata dice: los escucho siempre, soy garrochista.
Oh, siempre, garrochista.
Oh, siempre quise conocer.
Con conocer una garrochista. ¿Y le dice garrochista o garrochera?
Garrochera es más lindo para la canción, ¿no?
Garrochera no es otra cosa. Digo, no haga ninguna huella ni nada por el estilo.
No, no, no. ¿Cómo termina? ¿Con era?
¿O
con esta o con uda?
¿Cómo decirle garrochista? Ella lo debe saber, porque si es... Y dice que le encanta Barton, pero ajá, que el problema es que mide 1.80 m.
¿Quién?
¿La garrochera o yo?
No, la garrochera, no, usted no.
No me mido yo.
A mí me gusta mucho.
Quizás mido 1,80
y no lo sé. Había una canción que se llamaba La Garrochera.
Sí, yo me acuerdo.
Dice, creo que era... Debajo de la enramada ya está formada la abuela, ya sale la garrochera, la garrocha a saltar.
¡Ándale!
Se canta mucho en los Juegos Olímpicos esta canción.
Sí, claro.
Feliz Navidad, dice Elvis, jo, jo, jo.
Saludos a mi papá que se quedó en casa y le quiero decir que está muy bueno el programa. Dicen, Yena y Patri, ¿dónde están? Se han ido.
Allí están.
Acá están, allá están. Hola.
Dale. Marta de Salta, dale, mañana me voy a vivir afuera, dedicarme una huella.
¿Se va a vivir afuera?
Pero afuera
y
puede
por
ser,
la calor, ¿vio?
Sí, claro. No creo que sea meritoria, dice, había al patio, no merece una huella.
Sí, bueno, ahí le dejo una huella. A la huella, no soy el que era. Antes dormía adentro y el cuerpo afuera.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 24 grados, 8 décimas la temperatura actual. Detuvieron a varias personas por el secuestro y muerte de Rodolfo González. Entre los apresados está el presunto entregador que habitualmente concurría al club barrial donde frecuentaba a la víctima. Creen que todos formaban parte de una banda que ya había realizado varios secuestros exprés. Murió Mark Felt, el hombre que derribó a Richard Nixon. Se trata del informante secreto del caso Watergate, que en 1974 provocó la renuncia del entonces presidente estadounidense. Falleció a los 95 años mientras dormía en una residencia para enfermos terminales en California. Volatilidad en Wall Street tras el plan lanzado para las automotrices. Los principales indicadores de las bolsas de Nueva York finalizaron de forma dispar y lejos de los máximos de la jornada. En tanto, el Merval perdió 1,8% por la toma de ganancias. En Buenos Aires, 24 grados 8 décimas, la temperatura actual, la humedad del 78%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ahora podés llevar a tus artistas favoritos siempre con vos. Luis Miguel, Ricardo Arjona y Maná suenan en tu celular. Envía un SMS con la palabra Latino al 10010 y baja de sus mejores temas. Latino al 10010 y enamórate con Luis Miguel, Arjona y Maná.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Hola, soy Miguel Dáquila, candidato a presidente de Racing. Con un grupo de socios venimos trabajando para tener un club con calidad institucional, sin deudas e invirtiendo en las divisiones inferiores para tener un plantel de jerarquía. Este es nuestro compromiso. contamos con tu apoyo.
Por un Racing ganador. El 21 de diciembre, votá. Dáquila García Massud.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires, y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la patria, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí o te rompo el alma, nuestra habitual sección dedicada al cuidado de los niños, pero hoy en las plazas.
¡Oh, peligrosísimo!
Ah, muy bien. Accidentes en la plaza, Mamerto. Bien, atención, bien. Es un informe...
La Plaza Seca es la más peligrosa.
¿Cuál es la Plaza Seca? No la conozco. ¿Dónde queda?
Es toda
Plaza de cemento. Seca, Plaza Muñoz Seca, por ejemplo.
No, es toda de cemento la Plaza Seca, no tiene nada.
Seca
tiene...
como pastel de polaco.
Sí.
No es tiene, pasto.
No tiene pasto.
Un estacionamiento.
Pasto sintético.
¿Y cómo no? Le pintamos de verde.
40.
Y bueno, el pasto sintético también es peligroso, pero sobre todo para los niños en la Plaza Seca, se cuelgan de los juegos que también son de hormigón y caen sobre el hormigón.
Claro, sí, tiene por ejemplo un arenero que es de hormigón.
Ah, hermoso.
Porque, además de arena le pusieron cal.
Difícil para llenar el baldecito,
cemento,
¿no?
Y entonces, bueno, vamos a ver lo que dice aquí.
A ver, por favor.
Tipo, señora, cuando usted lleva a su hijo al parque o a la plaza... Observe el sitio en cuestión y el tipo de instalaciones, bla, bla, bla. Y aquí empieza. Las hamacas. Atención. Deben ser individuales. Ah, sí, sí. Yo no me subo una hamaca con otro.
No.
Nunca. Y menos si me tengo que sentar arriba del tipo.
No.
Porque veo cómo es... se aprovechan.
Sí.
Se aprovechan de uno.
Sí. Pero lo que pasa
es que el turno de la hamaca.
Hay un tema con la hamaca. ¿Qué es ese? El tipo que se abusa y se queda toda la tarde arriba de la hamaca.
Claro, claro.
Y cuando viene una mina le hace...
Claro.
Como para que ella se siente.
¿Usted sabe hamacarse solo o se hace reempujar?
No, al principio me hacía reempujar.
Ah, ¿y ahora aprendió?
Porque ahora aprendí.
Hay que estirar las patas cuando va para adelante.
Y tirar la cadera.
Cogerlas cuando va para atrás. Estirarlas cuando va para adelante y cogerlas cuando va para atrás.
Y hay una tirada de cadena también en uno de los momentos.
La cadena. Ahora es tan lindo tener una persona que lo ame a uno y que lo amaque toda la tarde.
Eso es una demostración de amor.
Más fuerte, Julián.
Sí. ¿Nunca tuvo miedo de pegar la vueltita?
Sí, sí, sí. Me da mucho miedo. Yo me hago amacar despacio.
Ajá.
Que me empujen cada tres. Una sí y dos no.
Claro, perfecto. Y mantiene el ritmo ahí.
Sí, sí. Ahora, acá hablan de hamacas individuales. Yo nunca vi otra cosa. ¿Cómo son las hamacas?
Hay unas hamacas enfrentadas, digo, de dos sillitas, que es otra forma de hamaca.
Ah,
tiene nombre.
Sí, es una hamaca de madera que... Se vende para las casas, pero no hay en los parques públicos.
No, no hay mucho de esa hamaca.
Esas eran de madera y con unos remaches. Eran especiales para arrancarse un dedo.
Sí.
Porque eran peligrosísimas, peligrosísimas. Una especie de cadalso. Te podías decir, si el chico asomaba la cabeza por el lugar indicado, la hamaca te cortaba la cabeza.
Directamente.
Te decapitaba, efectivamente.
¿Ocurrió eso, dice usted?
Porque había un armazón de madera fija y otra semoviente.
Claro.
Entonces, las partes móviles pasaban raspando, por no decir otra cosa, muy cerquita de las partes fijas. Si usted ponía el dedo ahí... Se lo agarraba.
Claro.
Si lo agarraba,
se la hamaca
pomada, era peligrosísimo. Deben estar prohibidas, seguramente. Bueno, pero acá dice lo siguiente. Dice, los modelos de hamaca que reproducen formas de animales suelen ser más riesgosos. Nunca había una
hamaca. Ah, sí, la hamaca caballo.
La hamaca caballo.
No, eso es en la calecita.
No, no, hay una hamaca caballo que es como un caballito. Creo que es para dos también. Que
nunca,
el caballo va y viene.
Nosotros no estamos yendo a la plaza.
Estamos perdiendo
un mundo
extraordinario.
Sí, no salen conmigo.
Dicen que son más peligrosas ellas, sin embargo, porque sí. La estructura rígida que traen adosada acrecienta la masa en movimiento. la gran masa del pueblo. Por su parte, dice, las sogas colgantes que terminan en un nudo son orcas.
No, ¿usted pone orcas en una plaza como juego?
Sí, ahí, tenemos.
Nosotros tenemos unas orcas. Porque...
nosotros tenemos una plaza privada. Estamos inaugurando una plaza privada.
Ah, mire usted.
Sí, con todos juegos, con este tipo de juegos.
¿Y el juego infantil que es la orca?
Sí, sí. Por lo general, los toboganes, dice aquí, han sido pensados para chiquitos menores de 6 años.
Ajá.
Qué rico, ¿no? Sin embargo, no es extraño observar que los mayores los usan para tirarse de rodillas.
Sí.
Con fines...
non santos.
Sí.
Pero hay toboganes
para tirarse panza abajo, dice, que es lo peor.
Pero borrachos.
Acostados o de a muchos.
A entrencito.
De a muchos chicos seguidos.
Sí.
Uno atrás del otro. Como puñalada de manco.
Sí, inclusive cuando llega el primero todavía no salió el último. O sea, es un trencito continuo.
Que opte por toboganes sólidos.
Sí.
O sea, un tobogán líquido siempre muy poco consistente. Los toboganes pueden presentar un descenso recto, ¿qué tal? Ondulado, un tubo o a cielo abierto.
El tubo no.
Realice una mini investigación antes de dejar subir a su hijo, para que todas las partes del trayecto estén en condiciones. Finalmente, tenga en cuenta que estos juegos están expuestos a los rayos directos del sol, de modo que el recalentamiento ocurre con frecuencia. Se me recalentó el tobogán.
No me suba porque tengo el tobogán recalentado.
Sí. No le aconsejo, señora, no se lo aconsejo el tobogán, porque está recaliente. Y menos con esa minifalda.
Sí.
Al final es peligrosísimo. Sobre todo el más peligroso es el tobogán tubo. Porque usted ve entrar al niño, pero a veces demora en salir.
Ah, claro.
Porque es todo cubierto.
Entonces, y usted no ve lo que sucede en el medio.
No ve lo que pasa.
Puede haber un delincuente.
Sí, tranquilamente.
Tranquilamente.
Y algunos tienen como un tirabuzón.
Y si se queda trabado uno adentro, ¿quién te saca?
¿Quién lo saca? Un niño, ponele.
O una sopapa.
Un niño robusteano.
Claro.
Pues, ¿cómo lo sacan?
Con una, hay que sopapearlo.
Sí. No sé. O si no, va con el abrelata y le abre el tubo.
Claro, le dice, vení por acá,
y
papá.
Y lo trae al niño y le pega un sopapo para que deje de llorar.
En mi barrio teníamos un tobogán que se ve que lo habían instalado mal y habían puesto la escalera y muy paralela a la bajada. Entonces cuando uno subía...
era para tirarse.
Prácticamente era un salto al vacío.
Un balcón.
Ah, era un ángulo...
Muy chico el ángulo.
Claro.
Casi
bueno, recto. Peor es el tobogán en un
llano.
Plano sin inclinación, ¿no? Es sumamente frustrante.
Sí, porque no
se tira y no avanza.
No baja más.
Hay chicos entusiastas que se empujan ellos mismos.
Hay chicos que le ponen voluntad y hacen
movimientos de pelvis.
Ahora, discúlpenme, para mí el juego más peligroso es el sube y baja.
Sí,
hay desproporción,
sí. Yo le digo, como funcionario que soy, soy el encargado de juegos de las plazas.
Sí.
El sube y baja, ¿por qué dice usted?
Porque actúa como una catapulta en algún caso. Cuando los niños tienen
cuando
que
uno abandona el juego,
el otro cae.
Claro.
El otro se pega un trastazo.
Sí. Cuando hay uno muy chiquitito y del otro lado.
La diferencia de peso. Por eso yo hice una noción el otro día.
Una moción.
Sí. En la Cámara de Coso.
¿De qué Coso?
De legisladores acá de la Ciudad Autónoma. Para poner un cartel que diga: la diferencia de peso entre los usuarios de cada sub y baja no puede superar los 2 kilogramos.
Pero los chicos
se tienen que hacer amigos. ¿Por qué no compensa con pesitas?
Sí, también será otra propuesta. Sí.
Muy bien.
¿Cuánto pesa el niño? Dice, qué sé yo, 12 kilos, con el freno y la montura. Y el otro pesa 14. Bueno, al de 12,
en los bolsillos.
Dos pesan en el bolsillo de un kilo.
Ahora, hace mucha diferencia de que le ponen una armadura para que pese más el nene de... Tiene que cargarlo de muchas cosas.
Señor, ¿cuántas veces se lo tengo que decir?
Sí.
Pero si es mucho más grande la diferencia, ¿le sigue poniendo pesas usted?
Sí, tenemos hasta 100 kilos de pesas.
Sí. Porque hay padres que se entusiasman con los hijos, que vuelven a vivir aquella infancia.
La época de sube y baja.
Y empieza a subir y bajar, y los pibes salen disparados, ¿no? En el entusiasmo del padre.
Claro. Por ahí se le sube un padre de 100 kilos a un pibe de 12 y lo catapulta y lo tenemos que ir a pedir a la vieja
del tren. Sí, hay chicos que caen 200, 300 metros de distancia. Para mí el más peligroso de todo es la calecita chiquita.
Oh, ¿a la que tiene el volante?
Esa es la muerte misma.
A velocidades cercanas a los 300.000 kilómetros por segundo.
Sí, yo he visto gente que se les tira la cara de la velocidad. No contra viento.
La fuerza centrífuga que escupe a los que están en el borde. Está en el borde y va muy ligero y lo escupió antes.
Sí.
Y lo largó contra.
Hay un caso de uno que nunca más volvió, que en el barrio se comenta mucho.
Acá porque nosotros a los árboles cercanos los tenemos todos acolchonados.
Claro.
Ah, está muy bien.
Atamos colchones a los árboles porque si no te escrachás.
Es como un ventilador de piso.
Algo así, ventilador de piso, no de techo.
Claro.
Aire para arriba.
Ese es el más peligroso y el que a nosotros en mi barrio nos resultaba más aburrido. Uh-huh. Es el tonel, el tanque agarrado con las cuatro cadenas.
Pero es lindo.
No se mueve, no hace nada, porque si la cadena está muy estirada, como pasaba en el barrio.
Está muy estirada, no.
¿Cómo se
está firme? El caballo está, el tonel está firme. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay bebedero en esta plaza?
Por supuesto, señor.
Bueno, ¿dónde se puede beber agua? Avíseme, porque no quiero apretar y tener un...
No, lo que pasa es...
¿La escupe fuerte o...? Es así, medio...
Sale en este, que usted quiere tomar, acá sale con mucha presión, porque el de allá había que aspirar, el de la esquina.
¡Ah, qué feo!
El agua, no teníamos presión.
Ah, sí. ¿Sabe que no me gusta a mí tomar agua de un bebedero que hay que chupar?
No.
Porque anda a saber quién estuvo chupando antes.
Sí. Y lo mismo piensa el que está atrás suyo.
Sí, sí. ¿Quién? Ah, ¿cómo le va?
Sí.
Así que...
¿Y el agua que cae vuelve a salir por
ahí? Vuelve
sí,
a salir.
Como la fuente.
Nosotros a la mañana aquí lo llenamos con 10 litros.
Ajá.
Y después sale y usted la que agarre, la que no, va para adentro y sale de nuevo.
Sí. O hacer dedito también,
la cambiamos,
¿no?
Toda la semana, eso sí.
Bueno, claro. Sí, señor, me imagino.
Sí, porque está llena de migas.
Sí, hay gente que se lava las patas. No nos gusta que se lave las patas.
¿No es un poco antihigiénico?
Yo, por ejemplo, si hay un tipo que se está lavando las patas delante mío, yo no tomo.
No, yo no le tomo, no.
No.
No, yo tampoco.
No, y además...
Seré delicado.
También toman los pajaritos o se posan las aves.
Y los pajaritos transmiten muchas enfermedades.
Un pajarito es a lo mejor más chancho que un cristiano, allí donde lo ve.
Así como lo ve amarillito y suavecito.
Sí, sí. A mí me han dicho, yo tengo un señor que tiene una pajarería. Ajá.
Sí.
Me dijo, hay más en un canario.
Sí.
Hay más microbios.
Sí.
Que en un colectivo toda la gente junta.
¿En serio?
El canario es sucio.
Es sucio el canario. Es sucio.
Ah, un animal sucio. A usted no le parece, pero es sucio.
Sí.
Sí, cuando yo veo un canario que está bebiendo en el bebedero, ahí no me agacho.
¿Veo que le pone la piletita para que se bañe?
¿El canario? ¿El bebedero está bajito o alto?
No, este está un poco bajito, pero es para los nenes.
Hay que agacharse mucho.
Es peligroso.
Es peligroso.
Y pero es para los niños, no va a poner un...
Nosotros no podemos tomar agua, tenemos que morir de sed.
Ustedes están bastante grandecitos para estar en este arenero, en esta plaza. Bueno. ¿Qué es para lo que está hecho?
Ni me hable del arenero, ni me lo nombre al arenero.
¿Qué pasa con el arenero? ¿Qué pasa con el arenero?
Se afanaron la arena. ¿Usted no se acuerda que hace 4 años que construyeron una casa de frente con la arena de esta plaza?
Bueno, algo ha quedado. Algo un poquito hay.
No crea usted. Prácticamente no hay nada.
Ahora lo vamos a rellenar. Está de moda las piedritas.
¿No lo puede rellenar de pochoclo? ¿Sería más interesante?
De pochoclo, sí, pero lo que pasa es que con la humedad, cuando llueve,
¿cómo se llama esos tipos que venden pochoclo, que tienen un carro cuadrado, blanco y alto?
Garrochero.
Y que venden pochoclo, pero también manzanas con...
Pochoclista.
Pochoclero.
No me...
El carro de pochoclero, le decía.
Pochoclasta.
¿Pochoclero?
Sí, el carro de pochoclero, amigo.
No me gusta.
Pocho.
Que viene... Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Pochoclero?
Sí. No me diga pochoclero.
¿Qué tal, Pocho? escúcheme, ¿tiene higos?
Sí.
Higos chumbo, ¿no? Higos...
Claro, acaramelado.
Acaramelado, ahí está, lo dijo el señor.
Sí, pero este higo está medio duro, no sé si usted lo que le
sale. A ver, ¿me deja tantear el higo?
Sí.
No lo toque, señor.
No, señor.
Está medio dorado, ¿eh?
Esa es la manzanita, señor. Este es el higo.
La manzana muy acaramelada es un arma.
Sí, es dura.
Y aparte la mordés y se te clava el caramelo acá.
Sí, un muchacho que yo conozco.
Sí.
iba con la manzana en la mano y corrió el colectivo. Se le escapó la manzana. El palito le quedó en la mano y la manzana rodó, le pegó una vieja en la cabeza, la mató seca. En el acto.
La mató de manzanazo.
Seca, cayó seca.
Sí. Ahora dígame, también vendo nieve.
Sí, pero eso no es nada.
Eso es nada, otra vez.
Se lo va a comer y no está. Es como una ilusión.
Sí, pero mire, mire lo que es. Usted lo ve.
Sí, usted lo ve.
Es una nube.
Se lo puede comer.
Como las nubes.
Se lo va a comer, desapareció.
Sí.
Es una frustración eso. Yo no lo quiero frustrar a mi hijo.
Sí.
Siente que tiene 7 años y prometerle un paraíso que luego no se da.
Bueno, no es un paraíso, señor. Le está comprando una golosina. Tampoco exagere.
Parada, qué sé yo.
Pero cómprame, cómprame.
No exagere.
Cómprame la manzana, papá, cómpramela.
No te voy a comprar.
Dale, viejo, cómprame la manzana.
Quiero que seas el día de mañana un frustrado.
¿Usted se frustró de pequeño por no poder comer la nieve de azúcar?
Sí.
No le haga acordar porque se pone
mal. No me haga acordar porque me pongo
mal. Tuvo una experiencia horrible.
No, sí. Con sí. Todas las plazas. Cada vez que veo una plaza,
llora.
Salgo corriendo.
Sí, tuvo una experiencia muy fea.
Se me cayó un prócer encima.
¿Se le cayó uno de bronce?
Sí, sí. Resulta que no estaba bien atornillado.
¿Era ecuestre?
Sí,
era...
Artiga, y el Parque sí. Rivadavia se le cayó.
No, era Arau de la Madrid.
Ajá.
Que estaba mal atornillado, estaba arriba el caballo, pero más o menos. Y vino un viento, que sé yo, se movió el caballo y lo desmontó.
Lo desmontó, el caballo quedó.
El caballo se movió y Arau de la Madrid cayó el caballo. Y cayó encima de mí, que tenía 8 años.
Sí. En
Y... con la espada en la mano, casi me degüello.
Así se salvó.
Y ahora, y dígame, y lo, después qué hicieron, porque quedó Araos de la Madrid y usted tirados en el piso.
Sí, fuimos a la comisaría los dos.
El piso hace la denuncia.
Y sí. tuvo ahí que esperar a que lo atendieran con el Araos de la Madrid.
Bueno, después ahora
primero vino el tipo del museo y lo atendió al otro, y después lo atendió el médico. Sí.
Y lo montaron al revés, estuvo como 3 meses montado mirando para atrás, la Madrid, porque son descuidados, muy descuidados.
Sí.
Qué barbaridad.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Se puede entrar con perros?
No, señor, para perros tiene el canil.
¿Tiene quién?
El canil, que está habilitado para que los perritos hagan lo suyo.
¿Habrá la palabra? ¿Qué?
Canil es
canil.
Un... canil, señor, para los canes.
Calabrini Ortiz.
Calabrini Ortiz, le dicen ahora.
Es un área protegida para que los perros hagan sus necesidades ahí y no ensucien el resto de la plaza.
¿Por qué está protegida? ¿Quién se va a venir a...?
Para proteger al resto, a los humanos que disfrutan de la plaza.
Un baño, le pusieron un baño a los perros.
Sí, pero es un canil.
Ya no tiene baño.
Baño.
¿Dónde puedo ir al baño yo, por ejemplo?
No, usted no tiene. Tenemos un baño químico.
¿Cómo? Sí, sí.
Pero él tuvo una experiencia también. Le ha pasado de todo en la vida.
El baño químico es aquel, es que es como un placar que usted entra ahí.
Usted sabe, yo me encerré.
Sí, creyendo.
Encerrado en un baño.
Creyendo que era un baño químico.
En un baño químico.
Ajá.
Primero habían puesto un baño físico. Es uno como cualquiera.
Claro.
Y después pusieron este baño químico, ¿no?
Sí.
Y yo, por hacer una gracia, por darme aires delante de mi novia.
Ah, se quiso hacer el chistoso.
No, el chistoso.
El valiente.
No, me quise hacer el hombre del mundo.
Sí.
Y dije, permiso, amor, voy hasta acá, hasta el baño químico.
Haciendo un piola, la miró como haciendo un...
Mirá
lo que soy.
De hombre tenés a tu lado que no va a cualquier baño, va al baño químico. Le guiñé un poco el ojo.
Sí. Ella muerta.
Y cerré bien. Cuando quise salir no andaba, estaba trabada la cerradura.
¿Y no fue que te lo cambiaron a otra plaza?
Sí. Y yo, claro, no quería golpear ni gritar porque pensé que... mi novia me iba a dejar.
Claro.
Un papelón de eso. ¡Ay, socorro! Imagínense.
Estoy encerrado en el baño químico.
Y me quedé encerrado en el baño químico. Que ella decida.
¿Cómo que ella decida?
Y me quedé ahí como 2 días.
Pero eso se monta y se desmonta. Al baño, digo.
Claro.
Pensé que hablaba de la novia.
Yo sentí que se al baño. Yo digo, no voy a decir nada.
No, claro.
Se lo están afanando, digo, el baño. están afanando el baño químico. Digo, si yo digo algo, me van a...
Me lo matan.
Le voy a pasar mal. Entonces, se movió durante un rato largo, vi que me subían a un medio de transporte, oía que hablaban, hasta que por ahí se quedó quieto de nuevo. Tiré la puerta y abrí.
Ah, qué suave.
Pero no estaba ya en la plaza.
¿Dónde estaba?
Estaba en Chascomús.
¿En Chascomús?
Me habían trasladado.
En un recital.
¿De la Plaza de Arroz de la Madrid hasta Chascomús lo llevaron?
Sí. Sí, a un recital de Soledad.
Mi novia no la encontré más. Pregunté, incluso no vino mi novia, pues yo pensé, por ahí...
¿Lo siguió?
Me siguió. Porque una mujer seguidora lo sigue a su hombre a donde va, lo que esté adentro de un baño químico. Y después la encontré muchos años más tarde.
¿Y le hizo
que salía yo del baño del destino, del Ferrocarril Pacífico, Retiro.
¿Va mucho al baño usted?
Sí, soy de ir al baño porque soy un poco... Es ansioso.
Es nervioso, es muy nervioso.
Si tengo muy bajo el umbral. Y, y entonces justo me dice, recién salí del baño.
¿Cuánto tiempo pasó? Discúlpeme.
8 años.
8 años, le preguntó
eso. Digo, no, no me hagas acordar. Yo salí del baño, vos no estabas más, te había salido. Sí. Dice, el baño se lo llevaron unos tipos, dice, de la municipalidad, y a mí me dio no sé qué. Pedirle que me devolvieran a mi novio. Me fui llorando.
Pobrecito.
Mientras veía, me quedé llorando en la esquina con un pañuelo en la mano mientras veía como un camión de la municipalidad.
Se llevaba.
Y vos no fuiste capaz de decir nada. Decir, detengan el camión que estoy, mi amor me está esperando. Así me querías, dijo
la... pero encima le recriminó.
Un reclamo mutuo, o sea, los dos estaban ofendidos, el uno con el otro.
Bueno, yo también estoy ofendido. Claro. Dije, mientras me subía el cierre del pantalón, porque me había olvidado, ¿no?
Y bueno, ¿y puedo reconstruir la relación?
No, mirá, dice, la verdad es que yo no tengo ningún interés en reconstruir la relación.
Claro.
Se metió en el baño de damas y no la vio. ¿Usted nunca se metió en un baño de damas?
Sí.
¿Siendo que es un caballero?
Sí, me he metido una vez por error, por supuesto.
Error. No por vandalismo.
Porque se equivocó, porque los dibujitos suelen ser tan parecidos.
Hay que mirarlos como 5 veces.
¿Sí?
Y a los que entran también.
Sí.
Pero,
sobre todo con la tendencia artística que hay últimamente,
claro,
de poner cualquier cosa en...
Bueno, ¿y qué le sucedió? ¿Se dieron cuenta?
Inmediatamente se dieron cuenta. Además me di cuenta yo y dije, bueno, perdón.
¿A quién le dijo perdón?
Y a las damas presentes.
¿A muchas?
¿Qué hizo? Voy a decir unas palabras, dijo.
Sí. Dijo buenas noches de arranque, por lo menos, ¿no?
Ante todo, buenas noches, dijo.
Ante todo, buenas noches mientras
recomponía su indumentario.
Y entonces salí en busca del baño de caballero. Así de simple. ¿Usted ingresó a algún baño de damas alguna vez?
Sí. Yo estaba dentro del Retrete.
Llegó a entrar.
Llegué a entrar en el Retrete. El baño estaba desierto.
Claro.
Pero después era un baño en la ruta Mar del Plata. Se ve que llegó un ómnibus y se llenó de mujeres. Había como 80 mujeres. Entonces yo dije, bueno, voy a disimular mi presencia aquí. Incluso me subí arriba del inodoro.
Levantó las patas para que
no vieran las patas por abajo.
Claro,
me quedé
todo
ahí unos minutos, pero había tanta gente que empezaron, cuando vieron los Retretes cerrados, empezaron a golpear diciendo, por favor, dice que...
Hace 2 horas que está ahí adentro.
Sí, dice que ya se va el micro y qué sé yo, así entonces, por favor, y después decían, qué tal cosa, ¿no? Por favor, que se va el micro, por favor, que se va, sí. Y así. Uh-huh. Y yo no salía, hasta que al final arreciaron los golpes.
Claro.
Abran o tiramos la puerta abajo, y que era
un
grupo de damas que estaban allí al borde del ataque de nervios. Entonces, abrí la puerta y salí. Y se levanté las manos así.
¿Levantó las manos como en señal de qué? Discúlpeme, porque no interpreto.
En señal, pedir calma.
Calma,
claro.
calma.
Antes de cualquier acción, déjenlo hablar.
No es lo que ustedes piensan. Y me fui.
¿Y qué dijeron? ¿Qué pensaban las mujeres?
No sé, pero no era lo que ellas pensaban.
¿Y hubo gritos?
Eso, no hubo nada, porque no es lo que ustedes piensan.
creó una especie
de, claro,
de duda, ¿cómo? ¿Qué es lo que estamos pensando?
Se replanteó de eso.
Ah. Yo sí, gané la puerta y con la puerta salí rajado.
O sea, se subió a la moto y se fue.
Y
me fue.
¿Y usted? ¿Qué situación? O sea, que usted en los baños ha pasado situaciones límites.
Situaciones límites.
Bueno, escúcheme, estamos hace un rato aquí hablando, no sé si, si quiere pasar al baño antes de ir a las noticias.
¿Hay baño acá?
Sí.
Eso para que sepa la gente, como es la pequeña cosa así de la producción.
¿Por qué no contamos un poco
la ¿cómo es el baño?
El backstage del programa, el baño. Sí.
En el piso de abajo hay dos baños, ¿cierto? Uno por cada sexo.
Uno, dos, sí.
Bien, alguno desea ir, puede hacerlo, será atendido por personal de la casa.
¿Cómo personal de la casa? Discúlpeme.
Sí, quiero decir, pase.
Sí, son baños muy modernos, tenemos gente que, por ejemplo, cuando uno tiene problemas, veo que a veces cuesta desabrocharse.
Ah, sí, sí. Uh-huh. Y hay un desabrochador.
Sí.
El tipo que trabajó desabrochando, yo estoy ganando esto, dice, yo desabroché aquí a... qué sé yo, diputados, senadores, escritores, intelectuales, gente que por ahí dice, escribe muy buenos libros, pero no sabe desabrocharse
los pantalones. O gente que ha votado ley, si yo le dije a la ley que votó ese tipo y no se sabe desabrochar el pantalón.
Acá viene un premio Nobel, que si no lo ayudo yo.
Y después se...
¿qué pasó?
Discúlpeme, permiso, con permiso,
voy
al baño.
Bueno, adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30, en Buenos Aires 24 grados 8 décimas la temperatura actual. La ANSES extendió el cobro para jubilados. Quienes sean beneficiados por el pago único de 200 pesos podrán adquirirlo hasta el 12 de enero de 2009, que para los favorecidos que cuente con la mayor cantidad de tiempo para realizar la operación. El sector turístico es optimista para la temporada de verano. Los operadores lo anuncian pese a que aún no se han concretado las reservas al mismo ritmo que en diciembre del año pasado. Creen que la situación económica internacional favorecerá destinos como Mar del Plata y Córdoba. Lucila French está más complicada. Un forense la vinculó en la escena del crimen de su amiga Solange Gravenheimer. El único médico que revisó el cadáver aseguró que la víctima fue asesinada entre la 1 y las 10 del día del hallazgo del cuerpo. Los abogados de la principal sospechosa presentaron un nuevo pedido de sobreseimiento. En Buenos Aires, 24 grados 8 décimas, la temperatura actual, la humedad del 78%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
You've broken my heart.
My Life, Queen. En la venganza será terrible.
Déjanos un mensaje. 4535-4000.
Muy bien, continuamos desde el paseo de la plaza de Buenos Aires y hay mensajes del público.
Último
presente,
mensaje de la noche.
También por el teléfono. Mira, aquí es difícil de transmitir por radio, quizá, pero Graciela le pregunta a Coco. Coco, ¿me explicás qué es esa remera que te pusiste?
Perdón, última moda.
Pero explíquela, ¿por qué es hindú eso?
Por supuesto, es hindú.
Claro.
Es la representación de un Buda.
Ahí está Avalokitesvara.
Gracias, Alejandro.
Lo reconocí por las patas.
Es última moda, no sé, bueno.
Lo felicito realmente.
Le agradezco, Alejandro. Agradezco.
Tiene varios estampados, la vamos a describirlo para los oyentes.
Vienen también, bien, buenas tardes.
¿Qué le parece?
Ay, ¿Tiene large o tiene
large,
short?
Tengo short y tengo jotas.
Ajá,
también.
Bueno. ¿Viene toda ropa hindú? ¿Vienen preencogidas o las tengo que encoger yo?
No, ya viene precogida y prelavada.
Ah, qué bueno.
Con el agua antes de vender.
Viene usada también. Claro, eso es usado.
Sí, exactamente.
Muy bien.
¿Y las medias cancán, lo que trajo hoy, es lo mismo?
Usted se está
burlando. Vamos a describirle a los oyentes.
Usted siempre se empieza a burlar.
Usted se burla de nosotros.
Usted se burla del señor.
Digo, porque no explica.
La gente no ve.
No explica a los oyentes que están en su casa.
No.
Elías dice, durante todo el programa dijiste el nombre de cada uno de los amigos con los que vine. Todos excepto el de quién. El Yari, una, que me gusta mucho, pero no me da bolilla. ¿Podrías nombrarla? Sí, ya la nombré. ¿Pero vino acá? ¿A dónde está Yari? Póngase de pie, Yari, que no la vemos. ¡Caramba!
¿Y por qué no le da bolilla
al caballero? ¿Por qué no le da bolilla al señor?
Hablemoslo.
No, este pero es un programa. Sí. Explique por qué no le da
bolilla. Programa ideal para esto.
¿Le da? A ver, dele un poco. ¿Dónde está él?
A ver que sepan.
Dele un poco acá. Qué mala onda.
No puede ser.
Está negada con él, ¿eh? Está negada.
Claro.
Se negó. Se empacó. Soy Lilian Oriental.
Bueno.
¿Puedo enviarle saludos a mi pueblo Juan Lacase?
Gracias. Juan Lacase, sí. Venimos de Córdoba a verte y queremos mandarle un saludo a Carlos, que escucha. No, Carlos Escudero, que no se escucha.
Bueno, ¿cómo no? Mi hijo Tomás, nos dice Carlos de Saavedra, ayer se recibió de profesor de educación física, tiene 21 años. ¿Ya lo puedo echar de mi casa?
Sí.
Bueno, aquí José de Caseros dice, chicos, me encanta el programa, sobre todo el sordo, sigan así siempre. Carolina de Montegrande dice, negro, te escucho siempre, estoy con mononucleosis, hace más de un mes. Por favor, mándame un beso.
Bueno, un saludo para Alicia que está escuchando, y también Ruth saluda a las chicas Marianne, Julie, Xime y Graciela que están en casa. ¿Dónde está Ruth? Allá está, donde Judas perdió el poncho. A ver, levántese todas las últimas filas. Levántese un poquito.
Así le vemos la cara, porque
no le vemos la cara. Qué mala onda, loco.
Mira, ahí se levantaron, mira, ahí hay dos personas que se levantan. Bueno, Claudia de Córdoba dice que hace dos meses se mudó allí con el marido en busca de una nueva vida, que se enteraron que van a ser padres, que están felices y todo.
Qué suerte. Aquí Viviana quiere un león de Francia para su amigo Gerardo, que está durmiendo. Es diariero. Y se levantó a las 3.
Claro.
A Ruth, a...
No.
A Juli, a... Ah, no.
A las 3 de la mañana.
A las 3 de la mañana. Ah. Bueno, muchas gracias, Viviana.
Yo no tengo más, Alejandro.
Bueno, vamos entonces directamente a dar paso a la parte musical del programa. Vamos a correr las sillas y echar a las viejas para comenzar el bailongo liso y llano. Adelante.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Uno cree que hay cosas que le pasan solo a los demás. Si va a conducir, no beba. Si bebe, no conduzca. Haga un uso responsable de la pirotecnia. Que estos festejos de fin de año no sean los últimos. Ese es nuestro mayor deseo. Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Este lunes, desde las 21, la fiesta de las luces, la fiesta del Hanukkah, un candelabro, gran fiesta, el encendido del menorá, la ceremonia que se repite en todo el mundo. Este lunes, desde las 21, en vivo, desde la Avenida Libertador y Austria, para toda la familia, la fiesta de las luces, la fiesta del Hanukkah, este lunes, desde las 21, por C5N.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Luis Miguel volvió para enamorarte. Bájate a tu celular su nuevo tema Te Desean y los grandes éxitos de siempre.
Te desean cuando cantas, cuando bailas.
Envía un SMS con la palabra Luismi al 10010 desde tu celular y bájatelo.
Vida mía.
Luismi al 10010 y disfruta lo mejor de Luis Miguel en tu celular.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Más allá del día.
Con Marcelo Pérez Fantoni.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro... El sordo... Arnaldo... Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, Manuel Moreira, Sabornet, Aledolina, Sabornet, y el señor Martínez Cajodolina, Malbec.
Bueno, maestro, un montón de pedidos,
Yo tengo acá, por ejemplo...
¿Qué lío que tiene ahí, realmente?
Sí, la verdad.
Un desorden terrible.
¿Viste? Puede tocarse Pompas para Juan Francisco.
Pompas no la sé, pero podría llegar a saber. A ver... Bueno. ¿Qué es un misterio para mí, Pompas, eh? A ver... A ver, un gallito.
Bebeta de mi barrio, papa papusa, que anda paseando en auto con un bacán, que te has cortado el pelo y cómo se usa, y que te lo has tenido color champán. En los peringundines de Meta y Ponga bailas un regio corte de cotizón, y que a los milongueros para darle pifia al irte con tu camba vacía solo.
Bueno, está bueno, ¿eh?
Maestro, aquí le piden compadrón o cara rota.
Ese es compadrón, a ver si me sale.
Compadrito a la violeta, si te viera Juan Manuelo, qué calor te haría pasar. No tenés siquiera un cacho de ese barro zapaleado por los pozos del lugar. El escudo de los guapos no te encuentra entre sus jules por razones de ballet. Tus ribetes de compadre te engrupieron, no lo dudes, ya sabrás por qué. Compadrón, pronto haría de tu diviso, entregó los bigotes que te siguen. Sos pa' mí, aunque te duela, compadre sin escuela, retazo de bacán. Compadrón, cuando quede bien fui solo. Compadrón, y remanches tu retrato, notarás que nada has hecho, tu berretín deshecho, verás desmoronar.
Muy bien, maestro. Es gracioso porque en la versión de Gardel, los guitarristas, cuando el tipo dice compadrón, con el de mi billo, billo, y así. Compadrón, cuando quedes viejo y solo, colo. Compadrón, y remanches tu retrato, gato. Extraordinario.
Bueno, acá le piden a los muchachos si puede ser un tema de los Beatles, dicen que el que ustedes
el elijan. Que ustedes quieran.
Acá le pedían de I'll Be Back, Josefina, no sé si quieren otro.
Estamos opinando.
Por mail le habían pedido Milonga Sentimental en dos ocasiones.
¿Quiere cantar Milonga Sentimental, el Moreira? ¿En qué tono lo...?
Para Franco y para Viviana, ¿eh?
Creo que lo hacíamos en fa.
¿En fa quiere hacerlo? Bueno, a ver.
final, mi longa sentimental. No se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se seca de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedo creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Está muy feo, claro, ¿eh? Te rompe el oído.
Bueno, tenemos acá un pedido también de Graciela y de Mati.
Lástima que no podemos tener un sonido, no por culpa de los muchachos, sino porque la sala,
claro,
es muy problemática. Yo les pido disculpas. Nosotros mismos nos cuesta mucho oír el piano, recién era una sucesión de puñaladas, ¿no?
Bueno, le pedí a la Bestia Pop,
puede ser con un piano eléctrico.
Y Mati.
Ha llegado el Indio Solari.
Sí, vino. Está tocando Mati. ¿Qué pasó?
Maestro Adriana de Claypool le pide Fat Bottomed Girls de lo de Queen.
Make the rockin' world go round.
Bueno, siguiendo para ese lado, yo tengo pedido para Patito y Follow the Sun.
Ya hicimos.
No tengo mucho más,
pedían muy chica la letra.
Sí, esto la verdad.
Me acuerdo que pedían que sea el himno de Liverpool.
Sí, el himno de Liverpool lo tengo acá, lo sabes.
Sí.
Después sí me falta.
Hay muchos himnos de maraca y de bongó, me acuerdo.
Pero podrían el himno de Liverpool, ¿le parece, maestro?
Sí, cómo no. Vamos a ver qué pasa. Es con el piano, más. A ver. El
himno. Más o menos.
A ver.
Negro y azul, con los colores de glorioso Liverpool. No hay nada igual que la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual que la República Oriental del Uruguay.
Bueno, Gloria de Neuquén le pide la tarantela de la orgía, maestro.
La tarantela de la orgía.
¿Cómo vale, se puso la gente, eh?
Oh, le gustó. Sí,
sí. Con esto de la Navidad, ¿no?
Sí, claro, ahora que viene la Navidad, ¿no? Sí.
Buenos días, señoría, y que dice cómo le va. Bienvenido a nuestro día, tupe, 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 se la pasaron todo el día, te chupé, te chupé, te va.
¡Eh! Vamos a hacerlo más vivo.
Buenos días, buenos días, ¿qué dice, cómo le va? Bienvenido, que tortilla, chiste, chupe, te chupe, te va. La ironía, la tortilla, la tortilla, gózala. Se la pasa no todo el día, chiste, chupe, te chupe, te va.
Claro, nah, pero la otra orgía era muy...
Era una, no pasaba era, nada en la otra.
Era una orgía de ella en el...
En esta, las imágenes fueron terribles de esta.
Era cancina.
Gustavo...
Una orgía cancina.
Sí, ¿verdad? La otra era como... Sí, sí, venía ya de alguna otra, seguro. Gustavo de Bahía pide Ritmo de Maraca y de Bongo,
Ritmo
un clásico
de Maraca
del maestro.
Y de Bongo. Eso es lindo para irse, ¿no? No importa, nos podemos...
No, miren que le pidieron otros también.
¿Qué más hay?
Le pidieron mi familia.
Mi familia, si no...
Eso para irse puede ser.
No, mi familia no la vamos a cantar.
No, siempre tuvo...
Salimos
la censurada.
De sombra.
Entonces.
Con ritmo de maraca y de bongo, que es el que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, ven y te gritita guaracha. Ritmo de maraca y de bombo.
Bueno, maestro, ahora sí algo para irnos. Algo para irnos, usted, mi familia, no la quiere tocar.
Bueno, qué sé yo, la blusa azul, cualquiera.
La blusa azul podría ser.
La blusa azul. Sí. Entonces,
cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Color de ponga mal, la luz azul. Color de ponga mal, la luz azul. Color de ponga mal, la luz azul. Color de ponga mal, no haya ponga mal. La luz azul.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Hora 2, en Buenos Aires, 24 grados, 8 décimas la temperatura actual. Tiroteo y detenidos durante un golpe contra piratas del asfalto. Los policías fueron heridos en Ingeniero Budge al enfrentarse con ladrones. Fue en uno de los 30 allanamientos realizados en una causa por robo de cigarrillos. Hay 24 personas apresadas, entre ellos choferes de Nobleza Picardo y personal de seguridad contratado por esa firma. Las canastas navideñas económicas se ofrecen en más de 800 lugares. Lo afirmó el titular de la Asociación de Supermercados Unidos, Juan Carlos Vasco Martínez. Además, puntualizó que se realizan mediciones malintencionadas en lugares donde el producto no tiene salida. Este domingo comienza una de las festividades más destacadas de la comunidad judía. Se trata de Hanukkah, o las fiestas de las luminarias. El profesor de historia judía Natalio Steiner explicó cómo se desarrollará el evento.
El domingo por la noche, con la salida de la primera estrella, el pueblo judío en todo el mundo comienza a festejar esta fiesta dos veces milenaria de Hanukkah. Durante 8 días, el festejo principal es el encendido de las luminarias en forma consecuente, o sea, el primer día una vela, el segundo dos velas, tres velas, sucesivamente hasta el octavo. La intención es que la luz vaya obviamente en aumento, por eso esta progresividad. Y este encendido especialmente tiene que hacerse hacia el exterior, o sea, debe irradiar la luminosidad de las ventanas hacia afuera.
Anticipan que el sábado seguirá con calor. Pronostican un cielo algo nublado con una máxima de 34 grados. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Continúa la jornada de cálida a calurosa, con cielo algo nublado. Vientos leves a moderados del noreste, la mínima de 23 grados centígrados y una máxima de 34 grados centígrados. Para el día domingo, parcialmente nublado, una jornada calurosa, húmeda e inestable. La posibilidad ya de precipitaciones, viento se mantendrá del sector este, una máxima del orden de los 26 grados centígrados. Todavía continúan las precipitaciones y una noche domingo bastante agradable o ligeramente fresca.
La actual en Buenos Aires, 24 grados 8 décimas, 78 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
AM 710,
la radio. Lo más importante del día que termina, y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana, en Radio 10.